¿Quieres empoderar tu español y piensas que necesitamos un mundo más justo para las mujeres? Pues este es tu lugar. Has llegado a Tribu Towanda, un podcast creado por Ana Reyes para despertar tu español dormido y conocer historias que te inspirarán. ¡Bienvenida!
Bien, pues hoy, y creo que por primera vez, el invitado es un chico, Jordan, que nos contará su aventura con el español viviendo en la isla de Lanzarote, en Sevilla, en Barcelona. Y me ha encantado hablar con él sobre la experiencia de tener una pareja española, una relación internacional y en concreto desde su perspectiva como pareja homosexual. Para contextualizar un poco, contaros que fue hace 40 años cuando la homosexualidad dejó de ser un delito en España, poco después del final de la dictadura, y que fue en junio de 2015 cuando España fue el tercer país del mundo que aprobó la ley que permitía casarse a dos personas del mismo sexo. Dicho esto, vamos a escuchar el testimonio de Jordan de primera mano. Espero que os guste.
Vale, genial.
Bueno, pues venga, ahora sí. Bueno, pues aquí está Jordan y venga, te dejo que te presentes tú mismo. Venga, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué haces? Venga.
Vale, perfecto. Bueno, hola, soy Jordan. Soy de una ciudad bastante pequeña en el sureste de Inglaterra, pero realmente lo dejé hace ya... La dejé hace como 7 años cuando me fui a la universidad en Birmingham. Ahí estudié filología hispánica. Y aunque estudié español ahí, había estudiado antes español en bachillerato y en el cole. Sí. Y después de graduarme, vine para España. Y aquí he estado ahora durante unos 4 años, si incluimos el año de Erasmus, llevo aquí 5 años. Así que nada, ahora estoy trabajando como director de una academia de inglés. Antes trabajaba como profesor y ahora soy director.
Vale, y ahora estás en Sevilla y el año pasado estuviste en una isla, ¿no?
Sí, tuve la suerte de ir a Lanzarote, dado que mis padres ahí tienen una casa y por el tema COVID queríamos estar en un sitio como más seguro, digamos, fuera de la ciudad. Así que nos fuimos a una isla bastante pequeña que se llama Lanzarote. Creo que es la tercera más pequeña de las 7 o 8 Islas Canarias. Y sí, estuvimos ahí en un pueblo durante un año entero y la verdad es que fue un sueño. O sea, que estuvimos a 2 minutos de la playa, 2 minutos de una montaña y, vamos, un sueño. Pero sí, ahora hemos vuelto a Sevilla, un poco a la normalidad.
Bueno, no es mal sitio Lanzarote para estar confinados, ¿eh? No es mal sitio.
Era muy bien, la verdad. Tuvimos muchísima suerte y... Y sí, se nota mucho la diferencia entre las Islas Canarias y la península, con la calidad de aire, con el ambiente, la personalidad de la gente muy, 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 muy tranquila, muy, muy amable, muy amistosa.
El estilo de vida diferente, ¿no?
Sí, totalmente. La gente no va con ninguna prisa. Y yo sé que generalmente el estereotipo que en España la gente no va con mucha prisa, pero en las Islas Canarias se nota aún más, que la gente es súper tranquila, que no corre ninguna prisa para nada.
Sí, sí. Más todavía que en Andalucía, que también tenemos un poco esa idea de que no es lo mismo, vale, por ejemplo, el ritmo de vida en Sevilla que en Madrid o que en otra ciudad del norte. Pero yo creo que sí, que las islas es un poco como si te fueras a Sudamérica y a mí me recuerda mucho ese ritmo de vida.
Es muy suramericano también, porque ahí hay muchos inmigrantes de Venezuela, Colombia, así que se nota mucho en el estilo de vida y también en el acento. Cuando tú escuchas a una persona canaria, es muy difícil distinguir entre canario o venezolano, por ejemplo. Son acentos muy parecidos. Por ejemplo, el otro día fuimos a un restaurante y había una camarera y cuando nos hablaba yo juraba que era canaria y mi novio me dijo, no, 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 es venezolana seguro. Y al final le preguntamos porque nos quedaba con claro. ese entonces, y resultó que su madre era canaria y su padre venezolano. ¡Hala! Así que nos acertamos, pero bueno. Son muy similares los acentos. Sí,
el ceseo y la musicalidad tienen muchas cosas en común.
Mucha musicalidad, sí. Es como escuchar, no sé, como, no sé, como, pero es como suben para arriba, bajan, suben, bajen. Bajan, es una locura. A mí me encanta.
A mí también, es muy bonito.
Me da mucha paz cuando lo escucho.
Sí, ¿y qué tal entonces? Bueno, la experiencia en general con el español, porque ya has explicado un poco que, claro, estudiaste filología y en el instituto en secundaria también español, entonces el destino lógico era vivir a España, venir a España, sí. Pero... ¿Qué tal la experiencia con el español en las islas, en Sevilla?
La verdad es que bien. Yo noto que cada año tengo menos problemas, eso sí. Pero la verdad es que cuando yo estaba en la universidad, yo pensaba que yo hablaba súper bien español, que yo podría ir a España y defenderme en cualquier situación, con cualquier persona, en cualquier contexto, lo que sea. Después, cuando yo vine a Sevilla para mi año de Erasmus, donde trabajaba como auxiliar de conversación, trabajaba en una ciudad al sur de Sevilla que se llama Dos Hermanas. Uh-huh. Y ahí se nota que, aunque Dos Hermanas hay ciudad, se nota un poco el acento más de pueblo, porque yo creo que hay mucha gente también de las afueras que van a Dos Hermanas para trabajar. Y ahí tuvimos un conseje que no pude llegar a entenderle. Y había muchísima gente más en Dos Hermanas y también en unas partes de Sevilla que me costaba muchísimo hablar
con
ellos, con el acento. Después me fui enterando de que si se puede entender a un sevillano o un andaluz de pueblo, se puede entender todo tipo de español. Así que ahora, después de como 4 años, diría que entiendo muchísimo más, que ahora tampoco tengo muchísimas problemas de entender a la gente. Pero la verdad es que al principio me costó bastante. Y otra cosa también que me costó era que en la universidad, ya que yo estudié filología hispánica, sí, nos enseñaron un español bastante formal, hablamos de textos políticos, históricos, de cine, de historia, de lo que sea. Y después, cuando vine para acá y tuve que entrar en Mercadona para preguntar dónde están los calabacines, no sabía la palabra calabacín. Y digo, ¿cómo puede ser? Yo puedo tener una conversación profunda sobre Cervantes, pero me cuesta preguntar dónde están los calabacines. No sabía ninguna palabra para fruta, vegetales, comida. Es que no sabía...
Para la vida cotidiana.
Totalmente. Claro, me costaba muchísimo. Y después fuimos a un bar, a un restaurante. Porque en la primera semana vinieron conmigo unas amigas mías británicas. Claro, ellas dependieron de mí para... pedir para vivir, ¿no? Esa primera semana nos sentamos en un bar, estamos leyendo la carta en el restaurante, no sabía nada, ninguna palabra para comida sabía. Y la verdad es que me daba bastante vergüenza.
Claro, ¿sabes? Porque tú eras ahí el intérprete, se supone. Tú
en plan, hablo español, estudio, claro, no sé qué. Y llegué y vamos, un desastre, pero sí. ahora bien, bueno, ahora mejor.
Claro, ahí, claro, se mezclan dos cosas. Por un lado, que has estudiado una carrera que es filología, que es lengua y literatura, entonces al final no es que estés estudiando español para vivir en España, sino realmente son estudios académicos. Pero sí, es raro que te pase eso luego. Y luego también el tema del acento... para quien no sepa un poco de qué estamos hablando, en todas las partes de España hay diferentes acentos. Cuando tú estudias español como lengua extranjera, estudias, digamos, el español estándar, neutro, vamos a llamarle así, y luego, dependiendo de a la parte de España donde viajes, te vas a encontrar con un español que suena muy diferentes. Entonces, en el caso de Andalucía, por ejemplo, pues hay CESEO, hay SESEO, que es igual que Sudamérica, lo que hablábamos antes. Entonces, cuando alguien que ha estudiado español estándar llega a Andalucía o llega a un pueblo de Galicia o llega a un pueblo de, no sé, del País Vasco, pues hay un periodo ahí de adaptación, de entender los acentos y de comprensión auditiva. Pero bueno, al final es lo que tú decías. Si consigues desenvolverte bien aquí, el español estándar luego para ti es mucho más fácil.
Súper fácil.
Claro, entonces esa ventaja super tenéis.
Totalmente.
Vale. Bueno, muy bien. Como todo el mundo puede ver, tienes un español magnífico. Aparte de filología, se nota ya el tiempo que llevas aquí y yo puedo decir que además lo tienes en el español formal, lo que tú decías, que te puedes desenvolver bien hablando de cualquier tema y es estupendo. Vale, y yo te había invitado hoy y hemos decidido los dos que era un buen tema para conversar, hablar, como tienes una pareja española, pues hablar del tema de las parejas internacionales y también de las parejas homosexuales y cómo es la experiencia tuya de vivir en España. Entonces, si quieres empezamos por el tema de la pareja internacional. Vale. ¿Cómo es una pareja donde hay dos culturas tan diferentes, donde te tienes que relacionar con la familia de tu pareja que es también de una cultura diferente, un idioma diferente? A ver, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Estresante. Esto de primero, estresante. Yo creo que porque normalmente cuando, por ejemplo, si hay una pareja española, los dos españoles, tú cuando vas a conocer la primera vez a tus suegros, te entra miedo, te entra ansias. Eso en tu lengua materna y después poniendo el hecho de que tienes que defenderte y quedar bien, y eso esa es la cuestión, es quedar bien a tus suegros en otro idioma. Y también no es súper común para españoles tener, porque yo no veo a Andalucía o Sevilla, mejor, como una ciudad muy diversa, así que no es muy común, no es una experiencia muy común, especialmente para suegros, tener un inmigrante en la familia. Así que es un poco raro tanto para ellos como para mí.
Sí.
Así que la verdad es que fue un poco estresante al principio tener que llevar esas conversaciones y quedar bien. Y hay ese doble, ¿no? Ese doble estrés de ser gay. Así que tienes ese posible ambiente raro mezclado con ser inglés o ser inmigrante o como lo quieres llamar. Así que fue bastante estresante. Así que por eso, eso de un lado. Y después, claro, en una relación internacional o bilingüe, como ya sabemos, en cualquier relación la comunicación es clave. Y cuando, al principio, cuando no habéis establecido como una relación súper fuerte, tenéis que comunicaros súper bien. Y súper claramente. Y claro, si ninguno de los dos hablan un nivel, o si no tengan un nivelazo del otro idioma.
Una lengua en común al 100%, porque, por ejemplo, tu novio hablaba inglés, pero a lo mejor no bilingüe, ¿no? Ni un nivel alto, sí.
No a nivel bilingüe, o sea que ha mejorado muchísimo en los últimos 2 años, porque no 3 años ya, porque ha tenido que hablar con mi familia y tal, y con mis amigos, así que ha estado más expuesto al inglés en su día a día. Pero al principio tuvimos que comunicarnos exclusivamente en español, y ahora hasta cierto punto lo seguimos así. Pero al principio sí, yo tuve que hablar exclusivamente en español. Así que cuando tuvimos unas conversaciones más delicadas, estaba yo un poco cagado de miedo. En plan, me tengo que expresar bien porque yo sé exactamente cómo yo lo había dicho en inglés. Pero después, cuando lo dices en español,
puede haber malentendidos.
Hay las palabras en sí y después hay cómo se dice en español, porque eso ya es otra cosa. Las palabras y la traducción directa Y después el aspecto cultural, y tienes que tener más cuidado, más tacto a la hora de hablar, porque si tú haces una traducción directa, a veces suena muy raro. Y tú puedes ofender, puedes enfadar, y hay que tener bastante cuidado a la hora de hablar.
Sin paciencia, ¿no?
Y mucha
cuando te hablan, y paciencia cuando te hablan. Y, ¿y qué más cosas dirías tú que, por ejemplo, aporta? Vamos a hablar por ahora de lo positivo. ¿Qué cosas aporta el hecho de que seáis los dos de una cultura diferente, de un idioma diferente? ¿Qué dirías tú que es lo positivo?
A mí me ha ayudado muchísimo, y yo creo que a él también a nivel lingüístico. O sea, que yo siempre digo, porque la gente muchas veces me preguntan, ¿cómo has alcanzado el nivel de español que tú tienes? Y digo, si no fuera por tener una pareja española, creo que habría sido, no imposible, pero me habría costado muchísimo más. Así que a nivel lingüístico, diría yo que me ha aportado muchísimo. Y después, yo creo que con tener una pareja española, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel cultural, se aprende muchísimo. O sea que, por ejemplo, yo llevo ya 3 años aprendiendo sobre referencias culturales de las 90s, en plan, ayer, por ejemplo, estuvimos hablando de las Supremas de Móstoles.
¿De Móstoles?
De Móstoles.
Sí.
Y yo creo que si no fuera por tener esa relación tan cercana con... para poder hablar de temas, yo solo no podía llegar a ese conocimiento cultural tan extenso, ¿sabes? Porque tienes uno al lado que es español, que tiene esa riqueza cultural y te ayuda muchísimo a integrarte bien.
Claro, es como una inmersión lingüística doble, triple, es como... no es lo mismo que tú vivas solo o vivas con otra gente en España y te relaciones y tengas conversaciones, pero claro, al tener una pareja, entiendo que si tienes una duda, si quieres saber algo sobre un tema, tienes el enlace directo a, oye, y no sé, en los 90, ¿qué música se escuchaba en España? No sé, por ejemplo, ¿no? Que, en fin.
Lo que sea. Así que sí, en esos dos aspectos, la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Y también otra cosa. Hablando de integración, yo veo que a veces los españoles, yo no sé si es algo que solo yo he experimentado o si es algo universal, que yo veo que a veces con los españoles, estoy hablando muy generalmente, eso sí, pero la tendencia que yo veo o que yo percibo es que los españoles tienen grupos sociales muy cerrados y es muy difícil infiltrarlos, porque a veces lo que pasa es que los españoles, lo que yo entiendo, es que pasan colegio, bachillerato, universidad en la misma ciudad, en la misma clase, con los mismos alumnos, y por lo cual tienen ya ese círculo bien formado.
Sí.
Y es muy complicado entrar en círculos y conocer a gente española, cuesta muchísimo, así que con tener una pareja español te da esa entrada,
la llave,
te da la llave, exacto, te da la llave a entrar a los círculos sociales españoles.
Claro.
Y eso también me ha ayudado, porque la mayoría de amigos que yo tengo, si no tienen pareja, no tienen, a no ser que sus compañeras sean bilingües y trabajan en academias de inglés, yo creo que no tienen muchos amigos españoles. Es muy complicado. Normalmente los guiris se quedan entre ellos.
Ellos. Sí, es una percepción tuya, pero a mí ya hay más alumnos que me han comentado eso. Un poco que sí es verdad que los españoles... somos muy abiertos en el sentido de que tú estás en un bar y te estás tomando una cerveza y puedes empezar una conversación con cualquiera y nadie se va a molestar y puedes hablar con todo el mundo. A un nivel superficial, digamos, de sentirte cómodo fuera, en la calle, en los bares, en cualquier sitio, somos abiertos, pero sí que es verdad que hay más gente que me ha comentado que a la hora de entrar en un círculo es más complicado, o a la hora de que alguien te invite a su casa a una
Horas
cena.
menos.
Exacto,
Imposible.
es un poco más complicado y claro, si tienes una pareja española, lógicamente hay ahí ya un círculo que tienes abierto y porque es la llave, como tú decías, sí.
Sí, la gente, yo no digo que la gente española no sea muy, muy amable, muy abierta y muy amistosa, sino que, por ejemplo, como tú te dijiste, si estás en un bar tomando una caña y en la calle, puedes tener una conversación, te puede pasar un rato charlando y tal, pero después a la hora de sentarte a una mesa y ser invitado, eso ya
Es más
es otra
complicado.
cosa. Ya,
Pero
total.
quizás por lo que tú decías, porque ya son, sí, grupos de amigos de mucho tiempo. Bueno, yo creo que depende mucho de muchas circunstancias, incluso de la ciudad,
Totalmente.
que sea más cosmopolita o no, del idioma, porque es verdad que no hay probablemente la misma gente en Sevilla que habla inglés que en Madrid. Por ejemplo, y bueno, pues puede haber gente que como no habla inglés, pues no tiene mucho interés por relacionarse con gente de fuera, no lo sé, pero puede haber muchas circunstancias, pero en general yo sí también tengo esa sensación y lo que me ha llegado de mis alumnas, sí. Vale, entonces lingüísticamente, por supuesto, es una ventaja como forma de integrarse en el país también. ¿Qué más? O si se te ocurre alguna desventaja, no sé. Lo complicado, las desventajas yo diría que sería lo complicado, por ejemplo, de la frontera lingüística, o sea, del obstáculo de no poderte comunicar al 100%. A lo mejor se complica, no sé si se complica las relaciones interfamiliares, digamos, con lo que tú
Uy,
decías, pues es más difícil, ¿no? No es lo mismo comunicarse con la familia política.
Había totalmente, y también las dos familias comunicándose,
Oh,
un
claro.
desastre. No, un desastre no, es súper complicado, complicadísimo.
Claro.
Que han conocido, no, tuvieran vacaciones juntos, de hecho. Cuando nosotros estuvimos en las Islas Canarias, mis padres estuvieron porque viven ahí
Sí.
la mitad del año. Y la madre, mi suegra, vino durante una semana y estuvimos una semana entera juntos.
Sí.
Ella, mi suegra, no habla ni una palabra de inglés, a lo mejor hello y goodbye y thank you. Y mis padres, aunque intentan, les cuesta muchísimo. Mi padre puede decir en plan algunas palabras así sueltas, pero sin verbos, sin.
Sí.
En plan, verbos sin jugar, falta de preposición, en plan, un desastre, no se entiende nada. Y claro, son unas conversaciones complicadas
Hombre.
porque estás tú en medio como intérprete y estás continuamente teniendo que, uno, traducir y dos, no traducir las cosas que sabes que no le va a gustar a otras personas. Así que tengo yo esa ventaja, en plan, mi padre está siendo un poco borde, no voy a decir a mi suegra
Claro.
de verdad lo que ha dicho. Pero después estás en una cena durante 2, 3, 4 horas, tú sabes cómo son las cenas españolas, 4 horas y estás ahí y estás continuamente
Agotado.
como tenis, como ping pong, estás durante 4 horas. Así que está bien en un lado porque se puede manejar un poco la comunicación y
Sí.
editar y pulir lo que dije, pero después en otra parte, por otro lado, cuesta muchísimo tener que ayudar a la familia
Claro.
política a comunicarse, porque tú quieres como una persona en una relación en plan
De larga
de
duración, ¿no?
larga
Claro.
duración, tú quieres que tus suegros y bueno, que los consuegros lo lleven bien.
Claro.
Pero después, si no se pueden comunicar independientemente sin ti, más complicado aún.
Claro. Sí, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, que no puedan
Claro,
hablar,
es
¿no?
cierto.
Vamos a decirlo así. Ay, vale, ¿y qué más? A ver, bueno, y el
Bueno,
tema
yo
de...
también creo
Sí.
que la gente a lo mejor, yo creo que para mí en algún lado, a ver cómo lo explico, es que ni sé cómo lo explicaría en inglés, como que con tener una pareja de aquí, me siento más establecido en España. No me siento como si estuviera de un año de Erasmus muy prolongado.
Vale.
Sino con tener una pareja y estar comprometido y como que me siento como España es mi hogar, es mi
¿No
casa?
Sientes que esto sea una experiencia temporal?
Exacto.
Porque a veces cuando estás viviendo en el extranjero sientes todo el tiempo que es algo temporal, sabes que en algún momento te vas a ir o vas a volver a tu país, pero al tener una pareja aquí y a lo mejor tener un proyecto de vida posiblemente aquí es una de las opciones, ¿no? Te sientes como más en tu casa.
Sí, y también yo creo que para mis amigos ingleses y para mi familia inglesa, para ellos también les ayuda a pensar que no voy a volver.
Sí.
Que yo creo que a lo mejor antes, cuando yo no tuve pareja, pensaban, bueno, está soltero, a lo mejor un día volverá porque no tiene por qué quedarse.
Claro.
Y yo creo que ya por tener pareja y una pareja de larga duración y tal, yo creo que les ha ayudado bastante en aceptar el hecho de que no voy a volver. Que eso ya es mi hogar, quiero la residencia permanente, no sé qué. Yo creo que por ese lado también ha ayudado a mi familia y mis amigos a aceptar que ya no vuelvo.
Que eres medio sevillano. Sí, porque yo creo que al final, sobre todo cuando tú no has vivido esa experiencia de vivir fuera o de estar en el extranjero, a veces la gente, la familia, los padres se preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tiene de estar allí tan lejos? Entonces el hecho de pensarte acompañado, que ya te quedas por amor, que ya tienes como otro proyecto, yo creo que es como, vale, esta sí es una buena razón. Lo de antes era un poco como locura y esto a lo mejor ya sí es, ¿no? Hay un buen motivo ahí.
Ajá. Totalmente, totalmente.
Vale.
Y por otro, yo no sé si hay otra ventaja. Tiene que haberla, pero...
Bueno, ya hemos dicho muchas, ¿eh?
Hay muchas.
Yo creo que al final el resumen es que enriquece mucho culturalmente, lingüísticamente, y luego a lo mejor ya cuando hay hijos o hay otra... No sé si hay... Uh-huh. Vendrán algunas, tenemos que pasar la Navidad allí, la Navidad aquí, cuando vengan ya esos planes fuera de pandemia, no sé yo si eso dará. Yo he oído a otras parejas que, luego ponerse de acuerdo para algunas cosas es complicado entre dos países, pero...
Es más complicado y todavía no lo hemos tenido que hacer realmente porque llevamos tanto tiempo de pandemia que Navidad sin pandemia no hemos tenido. Pero yo creo que la suerte que yo y Alejandro, por ejemplo, tenemos es que yo en Inglaterra realmente 25 es el día de Navidad.
Sí.
Así que lo que se puede hacer es pasar 24, 25, 26, 27 en Inglaterra y después venir para España para Reyes. Así que por lo menos tenemos esa ventaja de...
La Navidad aquí es muy larga, eso.
Muy larga. Así que en Inglaterra es muy corta, así que podemos estar ahí durante ese tiempo corto. Y después venir a España para disfrutar de Reyes y de...
El resto, ¿no?
Sí,
bueno,
de Reyes y el resto. Así que no,
ya me contarás dentro de unos años qué tal va ese puzzle de la pandemia.
Espero poder contártelo, a ver si esta pandemia ya...
Termina,
ya
sí.
Pare.
Es verdad. Vale, y hablando ya del tema de ser una pareja homosexual, a ver, ¿cómo ves ahí a España? ¿Tú dirías que aprecias diferencias entre Reino Unido y España? ¿O cómo es tu experiencia personal aquí?
La verdad, es una cuestión bastante complicada porque yo creo que antes de venir a España... La percepción que yo tenía era que, porque yo sabía que España era, a lo mejor ahora me voy a equivocar, perdóname, pero yo creo que España fue el primer país europeo para legalizar el matrimonio gay en 2005.
En 2005.
Así que claro, la percepción que yo tenía era que España era un país súper abierto a los homosexuales. Y ahora, a la hora de llegar, yo creo que depende, como habíamos hablado antes sobre acentos,
sí.
Depende muchísimo en la provincia, en la ciudad, en el pueblo y hasta en el barrio de la misma ciudad.
Sí.
O sea que es muy complicado hablar tan generalmente, Por ejemplo, cuando yo llegué a España, a Sevilla, yo no, bueno, primero fui a Barcelona para hacer mi curso de cómo formarme como profesor.
Sí.
Y ahí experimenté el orgullo gay en Barcelona, que es una pasada. Todo el mundo parece gay en Barcelona. Es una ciudad súper abierta, súper diversa, súper, no sé, súper guay.
Fue
Y
una de
después,
las
a la hora.
primeras ciudades en celebrar el orgullo gay, o sea, las primeras manifestaciones antes de en los años 70, antes de que dejara de ser un delito ser homosexual, que eso fue en los 70 después de la muerte de Franco, Barcelona y Sevilla, fíjate, y Sevilla fueron una de las primeras ciudades donde hubo manifestaciones, pero evidentemente Barcelona es una ciudad más cosmopolita, más así.
Así
Entonces
que
allí,
ahí,
bien, ¿no?
sí, súper abierto, yo me sentí súper seguro, súper libre, que yo podría ponerme cualquier cosa en la calle, actuar de una forma, de cualquier forma, y no habría problema. Y después vine para Sevilla. Y aunque hay partes de Sevilla que son muy abiertas, en plan la Alameda, a lo mejor Alfalfa, es que son muy abiertas, pero después cuando vas a otros lados, a lo mejor notas un poco eso, en plan, no, no quiero tampoco ofender, pero voy a usar un nombre,
Más
los
gente más con
pachalecos.
los
Los pachalecos.
vale,
Que
gente
a
más
lo mejor alguna
conservadora, por si
gente.
no nos entienden, gente más conservadora.
O gente que a lo mejor es más, que tiene más dinero, que con familias más antiguas, y a lo mejor se nota más las miradas. No son agresiones, sino son microagresiones. Se nota más las miradas, a lo mejor te quedan mirando. Eso nos ha pasado muchísimo también por ser dos hombres de 190 centímetros,
Sí,
¿no? Mira.
que llamáis la atención, ¿no? Por la altura. Sí.
Llamamos atención. Así que hemos visto que la gente nos mira demasiado, nos
Vale.
miran de manera muy fija. Y después, hablando de microagresiones, a lo mejor en un bar salimos y a lo mejor no nos tratan de la misma forma de las otras mesas, a lo mejor no
Sí.
son tan amables como las otras mesas, pero no pasa mucho, pero puede pasar, puede que pase. Pero por lo general, bien. Pero yo, por ejemplo, yo me sentí más cómodo, más libre en Barcelona, en las Canarias, por ejemplo. Las Canarias son súper abiertas y jamás me sentí o me he sentido inseguro o en
Sí.
peligro en las Canarias. A lo mejor a veces en Sevilla un poco, pero tampoco mucho. Pero ya como está cambiando la panorama política. En España, especialmente en Sevilla, nos está dando un poco más de miedo, que la gente con el subidón de Vox y con la popularidad creciendo aún más, la gente como que a mí me da miedo de que la gente se siente más justificada en sus pensamientos. Y eso sí me da miedo y Alejandro y yo hemos tenido conversaciones en las cuales hemos comentado que si gane Vox o como ganen más poder, porque ya tienen como 52 escaños en el
Sí.
Congreso. Así que como ganen más, a lo mejor vamos a tener que plantear no irnos de España, sino a lo mejor irnos de Sevilla o irnos a otro lado, porque tampoco queremos estar en un sitio donde hay gente que se siente justificada en cometer agresiones,
Sí.
o microagresiones o lo que sea.
O lo
Así
que
que.
sea. Sí, para poner en contexto, Vox es el partido de ultraderecha que ahora mismo ya está en el Parlamento y desde que y en Andalucía, por ejemplo, hay una coalición donde gobierna junto con el Partido Popular, que es el otro partido de derechas. Y es verdad que desde que ellos están en el gobierno hay como una legitimación de ciertos discursos, discursos machistas, discursos homófobos, y es verdad que antes probablemente sería la misma gente la que pensaba ciertas cosas, pero no las decía porque era como un poco tabú o sabían que socialmente no iban a ser aceptados esos discursos, pero ahora, como ellos están en el Congreso, como ellos están en los medios de comunicación, pues ha dado como una validez a ese tipo de actitudes, que es lo que tú decías, que la gente ahora se siente como más empoderada para en la calle poderte hacer un comentario o poder decir ciertas cosas.
Totalmente.
Sí.
Y después, claro, con esos tipos de discursos, como tú has dicho, saliendo directamente del Parlamento, tampoco ayuda a los homosexuales querer denunciar a microagresiones o agresiones físicas, sí. Vamos. Que estaba leyendo un artículo antes que decía que en Andalucía 65% de las agresiones quedan sin denunciar. Claro. Porque claro, la gente homosexual, viendo esos discursos saliendo del gobierno, o el gobierno no, del parlamento, debería decir, sí. No tienen fe en la justicia, en la policía, en el proceso jurídico, no tienen ninguna fe. Y eso, en comparación de Inglaterra, la verdad es que hay una diferencia enorme, porque aunque en Inglaterra los homosexuales no hemos tenido súper buena relación históricamente con la policía, ha cambiado muchísimo la cosa. Yo tuve una experiencia en Inglaterra en la cual por la calle me gritaron maricón. Y yo llamé a la policía, abrieron un caso, investigaron, miraron las cámaras de seguridad, me llamaron el día siguiente, en plan, no hemos podido mirar su cara, no hemos podido identificarle, lo siento mucho por parte del cuerpo policial, te pedimos perdón, pero hemos hecho todo lo posible. Y después de eso me dije, wow.
Bueno, yo te no sentiste escuchado, claro.
Totalmente. Pero después, en cambio, yo no sé si yo fuera a la comisaría, yo no sé, con la misma denuncia, yo no tendría tanta fe. Sí, española. Yo no estaría tan seguro de que lo llevaran el caso de la misma manera como en Inglaterra.
Sí, que yo tampoco
creo. Seguro que ni me harían caso. Y eso viene sabiendo de las cosas que salen del Parlamento, sabiendo cómo es la policía. Así que, como crezca entonces Vox, sí, aún más, eso va a ir al peor. Así que, nada.
Esperemos que no, pero al final son cosas que hay que pensar y poner encima de la mesa, porque es lo que está pasando. Entonces,
totalmente. Sí. Así que, por lo general, yo veo a España, aunque acabo de ser muy pesimista, yo me siento bien en España. No me siento mal. Y depende muchísimo en cada ciudad y cada barrio. Así que yo recomiendo, como yo hago, que si cualquier persona quiera venir a España, que busque y que se informe para mirar los barrios más abiertos, para mirar las ciudades más abiertas. Porque tampoco quieres ponerte en una situación, digamos, no peligrosa, pero...
Bueno, incómoda, vamos a decir.
Incómoda, sí.
Mejor y luego, así en general, ya no solo hablando, por ir terminando ya, así en general, ¿tú qué dirías que... ¿Qué asignaturas pendientes crees tú que hay con el colectivo que todavía, porque claro, hay mucha gente que cuando se habla de este tema es lo típico, ¿no? Igual el mismo discurso que con el feminismo, pero si estáis muy bien, pero si ya tenéis los mismos derechos, pero no, la típica respuesta. No, entonces, ¿tú qué dirías que hay ahí pendiente? ¿Qué asignaturas hay pendientes que hay que todavía que conseguir para que el colectivo homosexual tenga 100% los mismos derechos o no sé?
Para mí es una cuestión de representación en los medios de comunicación, pero representación real. Yo creo que España durante las noventas eran muy fan de poner gente transexual, como la veneno, paga la paraña en la televisión, como tokenismos del colectivo LGTB.
Sí.
Y muchas veces burlaban de ellas y ellas pensaban que eran estrellas y que eran famosas cuando no. Todo el mundo estaba burlando de ellas y eran una broma, básicamente. Sí. Y ahora, hasta ahora, tenemos muchos, yo no sé cómo se dice, tokenismo, pero la persona es un... En plan, están ahí porque tienen que estar ahí y siempre son... vienen desde un estereotipo muy extremo. Por ejemplo, ahora hay un reality en la televisión que se llama Secret Story.
Sí.
Y hay una persona transgénero. Y no sé, a mí me da como que lo han puesto ahí no porque
para que haya una representación, pero realmente no es una representación real, ¿no? Sino buscando un poco lo que tú dices, el extremo del estereotipo, ¿no?
Totalmente. Y eso me da un poco de pena. Así que yo me gustaría ver representación, bueno, más representación y menos tokenismo. No hacer en plan un escándalo, en plan, nosotros tenemos aquí en el programa el hermano gay de bla, 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 bla. No, en plan, no hace falta dar tanto énfasis o hacer hincapié en tener una persona tan visible en un programa. Me gustaría que fuera más sutil, ¿no? En plan,
natural,
están ahí, son
natural.
Como una persona más, ¿sabes?
Sí, sí, es un programa de debate de cualquier tema, que haya una persona homosexual que dé su opinión como la dan las demás y su perspectiva y ya está, ¿no? Pero no poniendo el foco en su, claro, en su orientación.
Sí, pero España va progresando, creo que, porque tenemos unos programas como Élite, por ejemplo, que lo hacen muy bien, hablan muy bien y tratan muy bien sobre homosexualidad. Así que y hay unas series más que ya he olvidado los nombres, pero va progresando.
¿Y tú crees que ahí hay una buena influencia, por ejemplo, para los adolescentes, ¿no? O sea, se explica bien y se da una visión real de lo que es vivir la homosexualidad, por ejemplo, en la adolescencia.
Claro, es que nosotros necesitamos ver, y yo creo que los adolescentes y los niños españoles tienen que ver más o tienen que tener más referencias homosexuales, transexuales, lésbicas, lo que sea. Necesitamos más y no, claro, no al extremo de estereotipos, sino gente... No quiero usar la palabra normal porque es
real.
No es la palabra. Gente real, real que está viviendo sus vidas, que están perfectamente bien sanas, en plan, tienen éxito, en plan, gente, gente normal.
Yo tengo que decir que que tengo hijos, un hijo y una hija, yo echo de menos en las series infantiles modelos de parejas homosexuales. La mayoría de las series que puede ver un niño con 10 años o mi hija que tiene 6, las hay, pero hay pocas todavía. O sea, yo creo que hay pocas, que en todas las series debería de haber un modelo con toda normalidad. Si es una serie que va sobre un colegio o sobre una familia, desde mi punto de vista debería de ser más inclusivo para dar normalidad. Entonces, pero es verdad que han cambiado mucho las cosas.
Para representar el mundo real en el que van a vivir.
Claro.
O sea, que no es algo político, no es algo nada, es simplemente darles imagen del mundo. O sea, que no es una cosa, no es un acto político, ¿sabes? Y también con los libros, ya que soy profesor, en cada libro de niños hay una unidad de familia. Y cada vez que tengo que enseñar vocabulario de familia, ¿cómo me cuesta? Siempre hay una familia, madre, padre,
sí,
hijo, hija, todos blancos. Y me cuesta muchísimo. Y ya que estoy un poco ya investigando el mundo de inclusividad y de diversidad, y estoy preguntando a mis amigos o mis compañeros que crean contenido, que escriben libros de inglés y les pregunto, ¿por qué no hay más representación del colectivo? Y realmente no es por la gente que escribe los libros, sino por la gente que hace el libro.
Las editoriales.
Los editoriales, que no quieren recibir quejas de las familias, de los compradores, de quien sea, así que tienen que hacer libros que no causan muchos problemas, que no provocan.
Que no llamen la atención, ¿no?
Claro, en fin. Que no son políticos.
Sí.
Y digo, digo yo, tener una familia. Pero no es solo homosexualidad, es monoparental.
Monoparental, claro, exactamente. Es diversidad de familias.
Porque se trata de alguna forma de divorcio. Y digo, pero vamos a ver que hay muchos niños con solo una madre.
Muchísimos.
Es que, o sin padres. ¿Por qué no puedes publicar un libro con un niño sin padres? O con un padre. Es que se ha convertido en algo político cuando no es político, es la vida real.
Es la vida real, ya está. Y al final, ¿qué pasa? Que si tú te mueves en un entorno donde los niños y las niñas tienen modelos de familia diferentes, pues estupendo. Pero si tú te mueves en un entorno donde no los tienen, cuando salen de su casa o de su colegio y van a otro sitio y ven un modelo de familia diferente, llegan los problemas. Porque se sorprenden, porque no, porque empiezan a tratar a lo mejor a ese hijo de esa familia diferente, de una manera diferente. Entonces, lo más fácil es empezar desde abajo. Vamos a enseñarles diferentes modelos y que sepan que eso, lo que tú decías, es la vida real, ya está. Y toda la información llega por la tele, por los libros, por la escuela, por las familias. Entonces es un trabajo como de muchas miguitas de pan que hay que ir poniendo por el camino para que luego, cuando se encuentren en la vida real como personas adultas, sepan que ya está, para ellos sea una cosa natural. Es como todo.
Y yo creo que hasta cierto punto también los padres o la sociedad tiene miedo de que los niños, porque siempre hay ese discurso que los niños no lo van a entender. Siempre dicen eso. Pero como profesor y trabajando con niños, yo soy muy abierto en mis clases. Yo siempre digo que yo tengo un novio, que soy gay y yo no lo escondo. Y jamás, de los jamases, he tenido un problema. O sea, jamás. O sea, que lo aceptan como si fuera, vamos, nada.
Lo más natural del mundo. O sea,
no, es que no les importa. A veces yo entro y digo, voy a salir esta clase, voy a comentárselo. Y estoy ahí en plan esperando una reacción. Cada vez que lo hago en plan una reacción tremenda, nada.
No, te ignoran, es que no ignoran. No.
Me ignoran, me dicen, vale, ¿y qué? ¿Por qué me importa? ¿Tú quién eres?
Exacto. La mayoría de las veces son los prejuicios que tenemos las personas adultas en la cabeza, porque luego los niños te sorprenden y le cuentas y le dices, ah, sí, ya lo sabía, o ah, sí, yo tengo un amigo que tal, sí, es que tiene, mi amiga tiene dos mamás y que no me estás contando nada nuevo. Y entonces la mayoría de las veces es un problema que tenemos en la cabeza nosotros. No...
Lo aceptan súper fácilmente. El otro día, por ejemplo, estaba viendo un video online, un video en inglés, creo, y era una madre explicando a los niños que su tía, creo, y ella dijo que ahora el tía quería ser llamado por ella, no por él o ella, sino por ella. Porque en inglés también usamos he, she y they. Y they es como ella.
Sí.
Y los niños dijeron, entonces, cuando hablamos con el tía, decimos que ella está contente.
Sí.
Y el niño dijo, ah, ok. Lo aceptó.
No más preguntas.
No había más preguntas. No, ¿por qué? Eso es un poco raro, mamá. No. Lo aceptaron así, tal cual. Así que no, ellos no son los que tienen los prejuicios. Somos nosotros, los adultos, como tú dijiste antes.
Entonces, al final es lo que tú dices, hay que contarlo todo con naturalidad, es la vida real, es lo que hay, y hay y la política es importante, pero para otras cosas, pero no hay que politizar muchas veces ciertos temas que deberían ser parte de la educación por eso, porque es la realidad del mundo que te rodea, y ya está.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Pues nada, pues me parece un buen final. Que los niños no tienen prejuicios ni estereotipos, que ahí es donde hay que empezar a trabajarlo. Pues muchas gracias, nada, encantadísima de verte, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Vale. Y igual. Que vaya todo bien por tu vida sevillana.
Gracias.
Muchas gracias. Venga, un besito, chao.
Chao.